Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de A Coruña con Pablo Portavales, Radio Voz.
Buenos días, es lunes 21 de abril del 2025. ¿Qué palabra será la más repetida hasta ahora? En los colegios ninguna, porque todavía no hay clase. Ni universidad, ni está todo muy, muy, muy parado a nivel escolar. Pero en la vuelta al trabajo, ¿cuál es la palabra top ahora mismo? ¿Pereza? O sea, que entras a trabajar y te dice un compañero, qué pereza, después de 4 días más o menos de descanso. ¿Quién los ha podido tener? Muchos sectores que han estado trabajando. O la palabra más repetida es lluvia. ¡Qué manera de llover! Esta mañana también ha llovido, de madrugada, bastante. Pero bueno, ahora mismo muchas nubes y el cielo, ese gris al que nos hemos acostumbrado. Ayer hubo un momentito que salió el sol. La gente se escondía. ¡Oh, qué será eso! Bueno, han sido días de lluvia. Por cierto que la Agencia Estatal de Meteorología, a nivel nacional, por España adelante, según donde ha llovido más o menos, está siendo criticada. Es que hay Semanas Santas que realmente son rabudas a la hora de ser pronosticadas. Aquí nos dijeron que íbamos a tener la entrada de un frente y demás. Bueno, y enseguida les vamos a dar los datos. Los datos que nos hablan fundamentalmente de una Semana Santa pasada por agua. Ha habido sus momentos, pero en general la lluvia ha sido la gran protagonista. Cumplimos un mes de primavera, es decir, que faltan 2 meses para el verano. Y dentro de poco podemos decir que faltan 2 meses para el San Juan. Tenemos los días cada vez pues más largos. Fíjense que hoy, 21 de abril, ha amanecido a las 7:41. Cuando cambió la hora, antes de cambiar la hora, amanecía a las 7:21. Es decir, hemos ganado ya 40 de los 60 minutos que, entre comillas, nos robaron por el cambio de hora a primera hora. En 15 días ya estábamos como antes. Y vamos a llegar a las 14 horas de luz. Lo digo todo esto por echar luz en una mañana que es bastante gris y bastante como de bajón. Tenemos 2 transatlánticos en el puerto, que es un poco el spoiler de lo de mañana. Mañana tenemos 5. Esperemos con un poquito de mejor tiempo. Tenemos 5 transatlánticos repartidos por nuestros muelles. Hoy tenemos 2 grandes. Uno está en Calvo Sotelo. Lo puede ver pues en la Plaza de Ourense. Allí mismo está. Y otro pues está en el muelle de transatlánticos. El Deportivo jugaba hace un ratito y empató, con la sensación De que la temporada ya está tocando su fin. Es decir, que el objetivo de no pasar apuros hacia abajo está superado y el objetivo de irse hacia arriba pues está pues ciertamente complicado. 9:04, precisamente de deporte va la primera voz del día.
Voces de A Coruña te ofrece la voz del día.
Creo que no subimos a un buen nivel en ese aspecto. Bueno, pues tratamos de, con más corazón que cabeza, pues la segunda parte, pues tratar de hacer un gol, de acercarnos a la propiedad contraria, de tratar de tener más dominio de pelota, con los cambios, al final, bueno, pues no fuimos capaces.
Este es Óscar Gil Sanz, Betanceiro, que hablaba pues del partido, ¿no? De ese partido que acabó 0-0, en donde el portero del Deportivo paró algunas muy buenas, y el Tenerife, que bueno, ve como suma un puntito que tampoco le va a valer demasiado de cara al objetivo complicado de la salvación. Y es que faltan 6 partidos para acabar la liga. En menos que nos demos cuenta, Esto es como la selectividad que llega. Pues el fin de liga, pues también está ahí a la vuelta de la esquina. Aunque deportes, tenemos que hablar también del otro lado del deporte. Venimos de un fin de semana en donde les hemos contado a través de redes sociales pelea que ha habido en campos de fútbol de partidos en Portugal de que no se jugaban nada, partidos de estos que alguien dirá, ¿cómo no se jugaban nada? Sí, un trofeíño allí que se juega, en donde están chavales disputando los partidos y generalmente padres y madres se vuelven locos y pierden los estribos. Esto después llega al fútbol profesional y se ven insultos homófobos, insultos racistas, tanto en los campos como en redes sociales, algo que hay que intentar parar entre todos, si no vamos a descansar hasta que se logre pues una normalidad en nuestros campos de fútbol. 9:05, 9:06, nos ponemos en marcha lunes 21 de abril.
Big Mat Jesús Babío les ofrece la última hora.
Como siempre, lo más fresco se lo contamos aquí en el 92.6. Silvia Penelas, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Portavales.
Pues lo primero son los datos. Los datos que se pregunta mucha gente. ¿Cuánto ha llovido esta Semana Santa? Y estas son las cifras.
Pues ha llovido. Ha llovido una media de 8,2 litros de agua acumulada por metro cuadrado. Esto en general en toda la Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta ayer domingo. Pero es que en esos cuatro días, la verdad es que han sido jornadas pues de contraste, porque tenemos que la jornada en la que más llovió, pues se llegó a registrar en A Coruña, concretamente en la estación de la Torre de Hércules, 15,3 litros por metro cuadrado de agua. Esto fue el día que más llovió, el Viernes Santo, pero el día que menos llovió fue justamente ayer, domingo, que se registraron apenas 3,5 litros. Es decir, han sido días, pues como decimos, de mucho contraste, una media que en general da 8 litros de lluvia acumulada cada día en A Coruña. Obviamente esto, como decimos, días que llovió más, días que llovió menos.
Pero alguien dirá, ¿cómo que ayer llovió? A ver, vamos a ver, ayer empezó el día lloviendo, pero era una lluvia que en algún radar, en el de Meteo Galicia, salía más o menos, en otros radares ni salía. Una lluvia que es una lluvia fina, una lluvia, bueno, fina por momentos alguna intensidad, pero me refiero que a las 11 o así paró y nos dejó grandes claros, ¿no? Y después, bueno, evidentemente, aunque hubo algún chubasco que otro, pues no fue de los días evidentemente más lluviosos, aunque yo comprendo quien tenía el domingo libre, levantarse por la mañana y ver esa situación, pues fue tremendo, y después además pensando que llueve sobre mojado. Pero son las cifras, por tanto, de una media, decías, de 9 litros de agua por metro cuadrado, ¿no? En cada día de Semana Santa.
Sí, 8 litros de agua acumulada por metro cuadrado cada día de semana. Agua que, en cualquier caso, pues también enturbió o entorpeció la celebración de las procesiones de Semana Santa, que fueron varias las que no pudieron salir del templo en el que estaban previstas. Algunas de las procesiones que se han visto afectadas por las precipitaciones pues fueron la de Oscaladiño, Santo Entierro, también Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, que tuvieron que celebrarse en interior. Bueno, la lluvia no permitió que saliesen estas procesiones, pero eso sí, fueron igualmente muchos fieles los que aprovecharon para celebrar la Semana Santa durante todos estos días, Pablo, desde el jueves hasta ayer domingo. Y además hay que decir que en las últimas horas también ha habido movimiento en la ciudad, porque sí, ha sido una Semana Santa de menos movimiento, en la que pues muchos coruñeses han aprovechado para irse de vacaciones. De hecho, ahora mismo la ciudad todavía está un poco parada, está todavía un poquito al ralentín, esperando que vuelvan muchos de vacaciones, pero aún así pues ha habido incidentes. Por ejemplo, en las últimas horas en Ocastrillón, que se ha producido un incendio en una vivienda, un fuego que se originó en la campana extractora, algo bastante habitual, algo a lo que están habituados los bomberos de A Coruña, y que finalmente, bueno, pues terminó con la vivienda totalmente desalojada. Las personas salieron por su propio pie y cerraron la puerta a su paso, que es justamente lo recomendable, ¿no?, para que el fuego no se extienda. Afortunadamente, pues gracias a esta intervención tan rápida, los bomberos se trasladaron al lugar con 3 vehículos y 9 bomberos, que, bueno, apagaron un poco el fuego. No hubo que tampoco utilizar agua, simplemente ventilaron el cañón de las escaleras y normalizaron la situación. Y además nos quedamos con una anécdota curiosa, Pablo, en Palavea, un barrio en el que un gato estuvo 2 días atrapado en un patio de luces. Muchos podrán pensar que yo de hecho fui la primera en pensarlo, que este gato igual era de algún vecino que estaba por la zona, se fue de vacaciones y el gato se escapó al patio de luces, pero no, pertenecía a la colonia de gatos de la zona de Palavea. De hecho, tenía un chip. En cualquier caso, fueron los bomberos los que acudieron a salvar al gato, obviamente acompañados del Servigal, que acudieron al lugar con un transportín y con todo el material necesario para que el pobre felino pues se metiese ahí en el transportín y ya pudiese ser rescatado. Y para terminar, lo comentabas tú ahora en La Voz del Día al hilo de Gil Sanz, pero también lo recordamos, ese sonido que nos llegaba desde Oporto este fin de semana y que la verdad nos dejaba bastante preocupados.
Creo que os,
en este caso hablábamos de esa trifulca, ¿no?, que hubo en Oporto, decíamos, en la que también se vio en parte involucrado el Orellamar. Decimos en parte porque el equipo de A Coruña no estuvo involucrado en las peleas que se vivieron en los campos lusos, pero sí que estaba participando en el torneo.
¡Ay, Dios, los chavales! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos!
Y es que se vivió una auténtica batalla campal en esos campos de Oporto, en un torneo en el que, como decíamos, participaba el Orellamar, y al ver la batalla campal que se formaba en el campo de juego, no una vez ni dos, sino varias ocasiones que los participantes pues enzarzaban en duras batallas, que volaban patadas, volaban puñetazos, etcétera. Bueno, pues el Orellamar no quiso eso para sus jugadores, para sus chavales que iban allí a Portugal a disfrutar del fútbol y del deporte, y decidieron simplemente abandonar el torneo.
Fíjense que el Orellamar fue con 5 equipos, 3 infantiles y 2 cadetes, niños, con niños, a pasar a Semana Santa, imagino que los padres a intentar disfrutar también un poquito del ocio portugués, de hacer algo diferente. El típico torneo amistoso que hay siempre en Semana Santa, en distintas partes de Galicia, de España y del mundo, pues aprovechando el descanso vacacional, pues se organizan partidos amistosos que no tienen más trascendencia, ¿no? Y todo parece que iba bien hasta que el viernes, en una de las sedes, había 3, se produjo una bronca entre jugadores. Pero es que el sábado fue a más, empujones, patadas, puñetazos, y también se metieron los padres. Esto no puede ser. Los chavales imitan escenas que ven, y los padres y madres pues tienen que hacérselo mirar, y los organizadores y las federaciones y los clubes, todo. Hablaremos de este asunto porque no es la primera vez que pasa, pero tiene que ser de una vez por todas la última. 9:12, precisamente es lo más destacado de la actualidad ahora mismo.
Si estás pensando en cambiar tu cocina, este es el momento. Big Mat Jesús Babío, tu nueva cocina desde 5.999 € masiva. Incluye mobiliario de cocina, electrodomésticos Balay y encimera porcelánica. También ofrecemos financiarlo a 12 meses sin intereses. Consulte condiciones en tienda, sin compromiso. Big Mat Jesús Babío, Nacional 6, 600, al lado de Arrojo. Disponemos de parking gratuito para nuestros clientes. Teléfono 981-635758. Big Mat Jesús Babío, sueña en grande.
Castro Ópticos les ofrece la primera conexión con la calle.
Queremos volver a ver, Silvia, si la ciudad recupera del todo la normalidad. Es cierto que hoy es lunes, en algunas comunidades festivo, y aquí festivo para los escolares, con lo cual eliminas de la ecuación del atasco los buses de colegiales, ¿no? Mañana será un día ya de total vuelta a la normalidad. Bueno, eliminas buses y coches particulares que llevan a los hijos, nietos, a los institutos y a los colegios, ¿no? Entonces eso siempre se percibe, pero vamos a ir con Fernando Molezum, que después de unos días de tráfico pues muy relajado, ¿cómo te estás encontrando hoy la mañana?
Pues todavía con tráfico bastante relajado, Pablo. Se nota muchísimo la ausencia de buses escolares y también que muchos están emprendiendo la vuelta de vacaciones hoy, es decir, que no todo el mundo se incorpora a su trabajo el día de hoy, sino que hoy se ha tomado el día libre. El acceso a la ciudad por Alfonso Molina, totalmente despejado, pero hasta el punto de que uno llega a la plaza de Ourense Si pillan los semáforos abiertos es que no tienen ni por qué frenar. Eso es una auténtica gozada. Parece un domingo, como quien dice. Así que, bueno, pues tráfico muy despejado. Sí que hemos notado tráfico, sin embargo, en el acceso al Chuac. Había una pequeña retención ahí en la cuesta de subida, pero bueno, poco... Saludamos a nuestros compañeros de los autobuses que nos están escuchando y que nos saludan también desde el volante. Bueno, pues eso, que sí que había tráfico de acceso al Choac en la cuesta de subida y demás, y sobre todo muchísima niebla. Monte Alfeirán no se veía la parte superior, o sea que ojito con los que estén descendiendo de Zapateira y demás, que se pueden encontrar con bastante niebla y una visibilidad reducida. Pero por lo demás, tráfico casi podríamos decir que escaso, es decir, sí, hombre, hay algo de tráfico, no es un domingo, pero desde luego no parece ni de lejos un lunes. Veremos cómo va evolucionando esto cuando se abra también todo lo que es el comercio y demás. A ver si vemos que se empieza a complicar un poquito la cosa. Ahora, por el momento, no parece hora punta, no parece primera hora de la mañana, ni mucho menos en los accesos a la ciudad en este lunes de Pascua.
Bueno, pues 9:15, 9:16. Lunes, por el momento, tranquilo en cuanto al tráfico. Ojo, las calles están mojadas, tenemos la típica, muchos, el típico despiste de lunes, ¿no? Que de vuelta al trabajo, tengan cuidado, no vayamos a tener que lamentar algún accidente.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti. Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente. TAP Tres Ventanas les ofrece la información del tiempo.
Después de la lluvia llega la calma, no, todavía vamos a tener que seguir con el paraguas y la cazadora en la mano.
Bueno, pues parece que vamos a tener que seguir con el paraguas y la cazadora en la mano. Habrá momentos de descanso, habrá momentos en los que parezca que volvemos a la calma, Pablo. De hecho, uno de esos momentos es hoy, lunes. Este lunes está previsto que las temperaturas, la verdad, aumenten un poquito. Vamos a tener mínimas de 12 grados, máximas de 16, y a lo largo de la jornada no está previsto que haya precipitaciones, por lo menos hoy lunes. Sí que es verdad que ya martes y miércoles es muy probable que a lo largo de la mañana sí que se registren algunas precipitaciones. Ya decimos, van a estar concentradas por la mañana, parece que por la tarde y por la noche van a dar descanso. Eso sí, lo que va a haber es nubes. No vamos a poder ver días soleados, días que nos recuerden a la primavera en la que estamos, o incluso al verano, sino que vamos a seguir pues un poco en esta tónica de cielos cubiertos, cielos grises, aunque pues afortunadamente decimos con temperaturas bastante agradables, máximas en torno a los 16, 18 grados, por lo menos para la primera mitad de esta semana.
Sí, después evidentemente ir más allá es muy complicado, fíjense lo que ha pasado en Semana Santa, ¿no? La gente quiere saber, la gente quiere conocer, quiere que les cuente, todo el mundo quiere saber, oye, ¿cómo viene? Dentro de poco empezaremos a preguntar por el puente de mayo, porque hay que recordar que la semana que viene, el jueves es festivo, que es primero de mayo, y hay quien pues aprovecha para hacer puente, y preguntar, ¿y cómo viene? Bueno, pues por el momento no se puede saber. Sí, a modo de avance, en algunos portales y en algunas predicciones hablan de un domingo, este próximo domingo, ya de temperatura primaveral, o sea, de ascenso térmico, o sea, hacia el fin de semana, ¿no? Fundamentalmente hacia el domingo, que podría quedar un muy buen día, pero repito, después de lo llovido, como para jugársela con predicciones no de todo fiables. Vamos a ir esperando y después preguntaremos a Meteo Galicia. 9:19.
Su dinero se va por las ventanas y en Grupo TAP le ayudamos a evitarlo. Aísle térmica y acústicamente su hogar con TAP Tres Ventanas. Distribuidor oficial para A Coruña de Finstral y Reau. Llame ahora al 881 24 34 35 o visítenos en Ronda de Nelle 133. Más información en www.grupotap.com.
Planeta del Mueble patrocina el tráfico.
De tráfico nos cuenta Fernando Molezún que menos que, más que jueves o viernes santo, que días de Semana Santa, pero menos que un lunes habitual hoy en la ciudad.
Sí, la verdad es que está bastante calmado. En esta ecuación tiene mucho que ver el tema de que no haya colegios, Pablo. Los colegios notan muchísimo a la hora de que los accesos de la ciudad pues vayan cargados de tráfico o no, y esa es una cuestión clave, además de lo que ya comentaba Fernando, ¿no? Y es que muchos todavía están apurando su último día de vacaciones. El lunes para muchos es el día de retorno a casa, y aún así sí que tenemos algunas cosas que comentar respecto al tráfico. Sobre todo tiene que ver con previsiones que vamos a tener a lo largo de las próximas horas y que es importante tener en cuenta. Mira, el tritúnel de la avenida do Porto va a tener esos labores de mantenimiento que de vez en cuando anunciamos aquí en la radio, y es que va a estar cortado entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Justamente se hace en este horario nocturno para tratar de molestar lo menos posible a todos los coruñeses. A partir de las 7 de la mañana es cuando empieza a haber más actividad, más gente comienza ya a prepararse para ir al trabajo y por lo tanto se nota en las carreteras de la ciudad. Entonces, de 11 de la noche a 7 de la mañana va a estar cortado para efectuar estas obras de mantenimiento. Sí que es verdad que para todos aquellos que tengan aparcado el coche en el parking, que sepan que van a tener acceso a él. En este caso, pues no afecta, ¿no?, el acceso al parking, únicamente a la hora, bueno, pues de circular, ¿no?, y de atravesar el túnel. Y además, para todos los vecinos de Pedralonga, hay que tener en cuenta que hasta el 5 de mayo va a haber un corte que va a afectar entre la avenida de Montserrat y Lázaro Cárdenas. Básicamente son obras en la red pluvial que van a cortar pues la unión entre estas dos calles hasta, decimos, el 5 de mayo.
Bueno, y les cuento, el Concello de Culleredo, con su policía local, durante el primer trimestre de este año, realizó una campaña especial sobre el cumplimiento, o no, de los límites de velocidad en las principales carreteras interurbanas, ¿no? El objetivo, detectar qué puntos necesitan una mayor actuación para minimizar los riesgos de circulación. En dos semanas de los meses de enero y marzo, con vehículo radar allí apostado, y se hicieron 206 denuncias. Y la mayoría, 160, fueron en la avenida de Albedro. La avenida de Albedro es la de la Nacional 550, la que viene del outlet de allí de Sigrás, y la que pasa a la O de Albedro y desemboca en la rotonda del aeropuerto, ¿no? Ahí hubo 160 de las 206 denuncias. Claro, es la vía más en la que se puede coger, que se puede, en la que no se debe, pero se coge más velocidad, ¿no? Pues una, primero una subida, después paralelo al aeropuerto, pues hay una recta muy, muy larga. Bueno, pues allí es donde prácticamente se registraron la mayoría de las denuncias cuando se puso el coche radar, ¿no? Después, la avenida Juan Carlos I con 26. Aquí es raro, porque la avenida Juan Carlos I, otra cosa no, pero Badenes tiene bastantes. Como cuando vas pegadito a la ría, ¿no? Pues esa avenida pues te obliga, además de que debes ir más despacio, pues esas bandas rugosas te obligan a ir despacio. 26. Después, la avenida Almeiras con 17. En la avenida de Fonteculler se detectaron dos sanciones, y en la avenida de Vilaboa, una. Todos en puntos con un límite de 50 kilómetros por hora. Y bueno, el más o menos, los incumplimientos fueron en el tramo más bajo, es decir, hasta 70 kilómetros. Es decir, en vez de ir a 50, pues iba a 55, a 60, a 65, hasta 60. Es decir, 154 denuncias. Y hubo una en la avenida de Albedro que iba a 100 y 5 por estar cerca de 90 kilómetros por hora. De las que 4 fueron también en Albedro y una en Juan Carlos I, que parece extraño, repito, en Juan Carlos I llegar a ponerte a 90 por hora. Es complicado, ¿no? Con esta información el Concello de Culleredo ya puede adoptar medidas, ¿no? Y lo que está claro es que en las avenidas como Vilaboa, en donde es un tráfico más urbano que interurbano y que te obliga a ir más despacio con semaforización y demás, pues coger mucha velocidad es difícil. En el tramo ya que va en la avenida de Albedro es más complicado, ¿no? Vienes de Sigrás. Hay muchísima circulación, pero también es una avenida muy libre, ¿no? Para muy recta en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, habrá que insistir con lo del radar y evitar esas infracciones y esas velocidades que pueden provocar accidentes. 9:24.
Planeta del Mueble, la mejor tienda para amueblar tu hogar. Por asesoramiento, calidad y variedad, Planeta del Mueble.
Dormitorios, colchones, salones, sofás y complementos que puedes financiar sin intereses. Disponemos de un equipo de montaje propio. Te lo instalamos en casa sin coste. Planeta del Mueble, Carretera Nacional Sexta, Oleiros, Ronda de Nelle 145, Coruña, y planetadelmueble.es. Voces de A Coruña te ofrece ¿Cómo viene el día?
Pues vamos a estar pendientes hoy para arranque de la semana, por ejemplo, Silvia Penelas de Cambre.
Sí, es la gran cita de la semana. Decimos que todavía lunes cuesta mucho arrancar a muchos trabajadores que todavía están de vacaciones, pero no para los trabajadores del Concello de Cambre, no para los representantes políticos, porque después de que la alcaldesa de Unión por Cambre, ahora ya exalcaldesa María Pan, renunciase el pasado viernes, el de Semana Santa, no, el anterior, a su puesto de alcaldesa de Unión por Cambre, pues se ha abierto, ¿no?, todo un procedimiento en el que hace falta designar un nuevo representante político del Concello de Cambre, un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa. En este caso, Unión por Cambre ha decidido, por lo menos así lo ha manifestado públicamente, no presentar ningún candidato. Ya sabemos que Unión por Cambre es el partido con más representación, aunque no tiene la mayoría absoluta, y parece que no van a presentar candidato. Sí que es cierto que quien va a presentar su candidatura es el Partido Popular, que es el siguiente grupo con más representación en el Concello de Cambre. También parece que el PSOE va a presentar otra candidatura y que el BNG estaría dispuesto a apoyar la candidatura del PSOE. En cualquier caso, el Partido Popular es el segundo partido con representación o con mayor representación en la Cámara Municipal de Cambre, y por ello está previsto pues que sea definitivamente el que se haga con la alcaldía. En cualquier caso, todo esto lo iremos viendo a lo largo de la mañana, ya que, como decías, Pablo, a las 11 de la mañana está previsto que comience ese pleno para la formación del nuevo gobierno de Cambre. En este caso, la persona que sea designada como alcalde o como alcaldesa va a ser el tercer alcalde en un mismo mandato. Y es que primero tuvimos a Óscar García Patiño, abandonó, decidió dar un paso al lado. Su sustituta fue María Pan. Ya hemos contado que efectivamente también ha decidido dar un paso a un lado, y ahora toca saber quién va a ser esa próxima persona que se ponga al frente del Concello de Cambre. Todo parece indicar, como decimos, que no va a ser, en este caso, un miembro de Unión por Cambre. Se verá, como decimos, en las próximas horas, pues cuál es el futuro de este municipio, que lleva pues algo más de un año, incluso, bueno, ya podemos hablar de 2 años, sumido en una gran inestabilidad política, ¿no, Pablo? Esta es la principal, la verdad, la principal noticia a la que estaremos pendiente, sí, en las próximas horas.
Faltan 2 años para las elecciones municipales, 2, lo cual no quiere decir que las elecciones municipales aclaren nada, porque hay veces que ni así. Está muy fragmentado pues el voto en Cambre, y eso es complicado de solucionar. Pero lo ideal sería que se llegase a un acuerdo para que haya cierta gobernabilidad en Cambre. Los vecinos necesitan, pues eso, tranquilidad, una sensación de no estar siempre en los medios de comunicación por desgobierno, sino por gobierno, ¿no? Ya no es una cuestión, yo creo, que ni siquiera de siglas, ¿no?, sino de lo mejor para Cambre. ¿Qué es lo que le puede dar más estabilidad? Yo creo que ahí es lo que tienen que encontrarse, ¿no? Dejar un poco, ya sé que dejar la política a un lado es complicado, pero prefiero buscar una solución, un que sea un parche para estos 2 años, ir tendiendo puentes, ir tejiendo pues buenas relaciones, e intentar no dar una imagen de como se ha ido, está dando en estos últimos tiempos, ¿no?, de desgobierno, de caos, que si no se pagan, que si el interventor, que si una dimisión, que si otra. Bueno, a ver si lo consiguen con buena voluntad.
Sí, la verdad es que hay diferentes propuestas, ¿no? Decimos que Unión por Cambre ha decidido pues no presentar ningún candidato, no han considerado lo mismo en el Partido Popular y en el PSOE, que sí que se lo presentarán. En este caso hay que recordar que otra propuesta es la que hay encima de la mesa de Alternativa a Dos Veciños, que proponía crear una comisión gestora, ¿no?, para llegar precisamente, como decías, Pablo, a las próximas elecciones municipales, pues sorteando un poco todas las diferencias políticas que hay. Parece que no es una propuesta que haya triunfado, por lo menos entre los partidos con representación. Ya decimos, el pleno va a comenzar a las 11, estaremos muy atentos de a ver con qué decisión, ¿no?, se salda este pleno y esta vuelta de Semana Santa, que la verdad es que en el Concilio de Cambre viene fuertecita.
Desde luego. ¿Alguna cosa más de este día?
Bueno, más allá de eso, las agendas políticas comienzan un poquito a rodar, aunque sí que lo hacen al ralentín. Para otras citas que estamos pendientes a lo largo de la mañana, bueno, pues a las 10 de la mañana en el Pazo de Marillán, pues en este caso va a estar la diputada de Medio Rural, Cristina Capelán, que va a inaugurar lo que va a ser el cuarto Congreso Internacional de Criminalística Aplicada. Se va a celebrar hoy, decimos, en el Pazo de Mariñán, a partir de las 10 de la mañana, con un titular, ¿no?, que es Perfiles Criminales y las Nuevas Amenazas. Bueno, en este caso es la otra cita que hay a lo largo del día. Como decimos, la principal protagonista está en Cambre.
9:30, así viene este lunes 21 de abril.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ahora la noticia más fresca con San Brandán.
En esta semana que estamos iniciando, posterior a la Semana Santa, también se va a hablar mucho de libros. Y es que el 23 de abril es el Día del Libro y se van a suceder las presentaciones de toda índole, ¿no? Una de ellas nos toca muy de cerca porque el autor de la publicación es colaborador de nuestro programa, Suso Martínez. Y nos encanta, ¿no? Tenemos la suerte de contar con un elenco de colaboradores de primer nivel, ¿no? Y cuando tiene algún éxito, pues lo sentimos como casi como propio, ¿no? Es de ellos. Pero nosotros, pues un trocito, parece que nos corresponde, ¿no? Por eso, ver a Suso Martínez este miércoles a las 7 en la Autoridad Portuaria presentando El Rey de los Jíbaros, Coeditorial 2025, pues la verdad que es una maravilla, ¿no? Es una novela histórica que relata la epopeya de Manuel Martínez, natural de Santa María de Bares, que vivió entre 1830 y 1863 e hizo ser rey en los campos de Cuba, según explica el propio Suso Martínez, ¿no? Un relato que arranca y termina en el puerto de A Coruña y también trata sobre los indianos del siglo XIX, el clan Acea en Cienfuegos, la intervención española en México y República Dominicana en 1861, además de violencias, traiciones, amores de diverso tipo y sueños. Indianos del siglo XIX... hay muchísimo que no se conoce, ¿no?, de gente que pues en el siglo XIX partió hacia otros lugares, muchos de aquí del puerto de A Coruña, y en este caso el rey de los jíbaros, este hombre Manuel Martínez de Santa María de Bares, que vuelve a la vida, vuelve al presente el Día del Libro, el miércoles 23 de abril, con la novela de Suso Martínez, que además es guía de las visitas históricas del puerto, y que por lo tanto ahí, en ese puerto, será la presentación, porque la acción se desarrolla desde Méndez Núñez hasta la Ciudad Vieja, y yendo después, evidentemente, a todo lo que es el resto de su peregrinaje. 9:32, noticia fresca que les contamos con San Brandán.
Alegría de vivir para mí es sentirme acompañada e informada allá donde vaya. Y si me lo cuenta Pablo Portavales, todavía más.
Alégrate de vivir y de estar informado de lo que pasa cada día con Pablo Portavales. Escúchalo de lunes a viernes en Voces de A Coruña, de 9 a 2, Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues vamos a resumir la actualidad deportiva, como siempre, con Mario Durán a golpe de lunes y todavía con el partido del Deportivo muy fresquito. Mario, adelante.
Buenos días. El Deportivo se tuvo que conformar ayer con el empate sin goles frente al Tenerife en Riazor, en un partido en el que el Deport nunca pudo dominar el juego y en el que no tiró entre los tres palos en los 90 minutos. En la primera parte apenas sucedieron cosas. Lo más destacado fue un posible penalti rondando el descanso a favor del Tenerife, tarde, el colegiado de campo interpretó que el jugador se había dejado caer, incluso le mostró amarilla por fingir, pero el videoarbitraje apareció. Desde el VAR llamaron al colegiado, a pesar de ello ratificó su primera opción, la de no pitar penalti, y el Depor se salvó. En la segunda parte, lo más destacado del Depor fueron dos ocasiones de gol, una jugada individual de Jeremay y otra tras un córner con un remate de cabeza de Zakaria. Los dos lanzamientos se fueron cerca de los palos. Pero la ocasión más clara del partido sin duda la tuvo el Tenerife. De nuevo el Ton Leite, el portero del Depor, volvió a ser crucial porque paró en un mano a mano la opción de Enric Gallego. El Depor incluso pudo perder en alguna de esas opciones, también apretó en los últimos minutos, pero finalmente el 0-0 fue el resultado. Un punto que al Depor no le permite acercarse al playoff, que sigue a 8 puntos. Ahora mismo el Depor llega ya a los 50 y tiene 11 de ventaja sobre el descenso. Es un décimo y tiene una situación muy cómoda de cara a pensar que el próximo año volverá a jugar también en segunda división. Y además también este fin de semana hay que destacar que en fútbol femenino el Depor dio un paso atrás en su pelea por la permanencia, aunque sigue a la misma distancia del descenso, a 4 puntos, pero baja a la decimotercera posición después de perder en el campo del Levante por 2-1 en un partido con mucha polémica, porque claramente el segundo gol del Levante no tenía que haber subido al marcador por un claro fuera de juego. En la liga femenina no hay VAR y por lo tanto la colegiada se equivocó en el campo y no cambió su decisión. Y también del fin de semana tenemos que destacar la importante victoria del Básquet Coruña para romper una racha muy negativa al vencer en casa por 93-89 a Granada. De esta manera consigue abandonar la última posición de la tabla y además le lleva el Básquet Averas a Granada y por lo tanto se sitúa penúltimo en la tabla. Eso sí, con tan solo 6 victorias continúa a 4 de la permanencia a falta de 6 jornadas en la Liga ACB, aunque el Básquet Coruña tendrá que jugar todavía 7 partidos porque tiene uno aplazado. Es muy complicado, pero para poder tener alguna opción todo dependía de haber ganado este fin de semana al Granada, resultado que se consiguió. Y por último destacamos también que el Atlético Coruña Montañeros, volvemos al fútbol, consiguió ayer el ascenso a la Tercera Federación a falta de 3 jornadas para el final de la liga.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, Radio Voz.
En este lunes empiezan a llegarnos comunicaciones de cosas que se van a hacer en estos próximos días. Claro, pues la semana anterior, la semana de Semana Santa, es un poco casi inhábil en general, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que va a tener lugar la cuarta carrera de Andaina Solidaria, que el Parkinson no te pare, y que se va a celebrar el 10 de mayo en el Paseo Marítimo del Burgo. ¿Qué pasa? Que las inscripciones están abiertas hasta este domingo, 27 de abril, ¿no? Bueno, es una, más allá de lo deportivo, siempre dicen que es un, tiene un fuerte componente social y emocional. Es la cuarta edición, yo me acuerdo desde la primera le estamos apoyando y quieren llenar el paseo con cientos de personas que caminen o corran para visibilizar el Parkinson, apoyar a quienes lo viven en su día a día y promover hábitos de vida saludables, ¿no? Repito, la inscripción es hasta el día, hasta el domingo, y el precio es de 12 euros adultos y 6 euros menores de 12 años, ¿no? También hay un dorsal cero. Bueno, hablaremos esta semana, Silvia, de esta cuarta carrera y andaina solidaria, que bueno, que es su cuarta edición, ¿no? Y que bueno, son actividades que fundamentalmente dependen de la voluntad de la gente por ir y también del buen tiempo. Esperemos que el domingo esté mejor, ¿no? Que no sea como el de ayer, porque si no, pues va a ser tremendo.
Pues si no, la andaina va a ser bastante incómoda. Pero bueno.
Bueno, más cuestiones que de deporte. Va a ser la carrera inclusiva, la de carrera de deporte para todos. espera, que llega a su edición número 30. Es que estaba buscando aquí el cartel, no sé si lo tienes tú por ahí. Sí. Busca por ahí el que la carrera alternativa, ¿no? La carrera alternativa inclusiva, es que me salía la palabra inclusiva, que también lo es, ¿no? Pero la carrera alternativa, que vi el cartel que llega a su edición número 30, y que
sí, el 27 de abril, ¿no? Este domingo en la 30 va a ser ya 3 décadas, bueno, o por lo menos 30 ediciones de la carrera alternativa de Coruña 2025. Decimos, se va a celebrar este domingo, este 27 de abril. Va a empezar a las 11 de la mañana y va a partir de, bueno, pues de la Plaza de María Pita, ¿no? En este caso. Sí, ya están abiertas las inscripciones. Como decías, es una carrera alternativa, sí, pero sobre todo inclusiva, ¿no? Que es con el fin con el que se realiza. Y como decíamos, es una carrera que ya lleva 30 ediciones. Sí, y es que la verdad es que cuenta con muchísimas entidades colaboradoras en la edición. Está la Diputación, el Concello, bueno, numerosas empresas de la provincia de A Coruña.
Sí. Es que yo me acuerdo cuando empezó. Cuando empezó era una cosa rarísima, ¿no? Porque fueron unos avanzados, ¿no? Ahora está la carrera Enki y hay otras actividades, pero aquello era como un, era alternativa, ¿no? Porque todas las carreras que se conocían, pues éramos pues una salida, una meta, y gente que corría, ¿no? Pero aquí pues había gente andando en bicicleta, y la hay. Después, al final, pues actividades de deportes que en muchos casos no eran conocidos. Yo recuerdo algún año que se hizo en el Carrefour de Alfonso Molina, algún año incluso en vez de en la parte superior en el parking porque llovía y la gente iba ya hasta Carrefour. Bueno, repito, son 30 años moviéndose por la inclusión y la igualdad, esta carrera alternativa que, repito, fue pionera y que nos alegramos que llegue a su edición número 30.
30 carreira alternativa a prol da inclusión e a igualdade, organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Deputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 27 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 darase a saída correndo en patins, bici, cadeira de rodas, coa túa mascota ou como queiras. De volta haberá actividades como zumba, deportes alternativos, minifútbol, ocio box e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gym Sports, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, o domingo 27 de abril, saída da carreira alternativa, ás 11, na Praza de María Pita.
Bueno, 9 y 41 minutos, siempre que... Todos los días, ¿no? Todos los días nos encontramos con noticias que son positivas y después noticias que nos devuelven a la realidad de nuestro paso efímero por este mundo. Lo que pasa es que cuando quien se marcha de manera adelantada, precipitada, pues la verdad que duele más, ¿no? Siempre duele cuando se nos marcha un ser querido, pero cuando estamos hablando de una persona muy mayor, dice, vai no seu tempo, ¿no? Vai na súa hora, que parece que... Pues bueno, que es la vida, ¿no? Y que no es inacabable, ¿no? Y que tiene un fin. Todos sabemos desde que nacemos que algún día nos iremos, ¿no? Pero cuando se marcha una persona de 50 y pico años, pues o de cualquier edad, ¿no? Una persona joven, el dolor es tremendo, ¿no? Hoy vemos en La Voz de Galicia, me refería a dos esquelas. Una en la que aparece el nombre de Alejandro Fagina Souto, Alex. Hermano de nuestra compañera de La Voz de Galicia, responsable de suplementos, Sandra Faginas, además de una compañera, pues una amiga y una compañera excepcional y amiga siempre muy, muy especial, ¿no? Alex falleció el pasado 28 de marzo en Londres. El 28 de marzo, estamos a 21 de abril. Una persona joven con su trabajo, se murió en el avión, se puso indispuesto, intentaron sacarlo adelante, el avión volvió. El tiempo ahí siempre corre en contra del que está con algún padecimiento. Y desde entonces, desde que se certificó su fallecimiento, su muerte, hasta ahora, todo han sido gestiones para poder darle el merecido, la desmerecida despedida aquí en su casa, ¿no? La esquela es preciosa. Es una esquela hecha con muchísima sensibilidad, como es la familia Fagina Souto, muy sensible. Y es realmente preciosa la esquela, ¿no? A mí me cuesta mucho leerla sin emocionarme, ¿no? La familia da las gracias a todos por las muestras de afecto y cariño, porque evidentemente es una situación muy extraña, ¿no? Que hayan pasado casi un mes desde la muerte de Alex hasta ahora que lo puedan despedir, pero son así las circunstancias y así se han dado, ¿no? Y mañana va a haber una misa en los franciscanos a las 8 de la tarde, dicen para celebrar que hemos compartido la vida con Alex. Desde aquí, desde Radio Voz, para toda la familia de Alex, nuestro más sentido pésame en este dolor que se ha prolongado durante un mes. Ahora nos quedará siempre el recuerdo, ¿no?, de quien lo ha conocido y quien ha compartido con él, pero este calvario ha sido realmente muy duro durante estas últimas semanas. También vemos la esquela con el nombre de Ramón María Seijas Pérez. Ramón Seijas, vicepresidente del grupo Pérez Rumbao, un hombre que murió a los 54 años. También un tabanorense, un infarto, y no se pudo hacer nada por su vida, ¿no? Repito, también 54 años, una edad demasiado pronta, ¿no? La edad, pocos años para marcharse, ¿no? Desde aquí, desde Radio Voz, para toda la familia Pérez Rumbao, que son centenares y centenares de profesionales, pero para toda la familia de Ramón Seijas, para todos los que forman parte de su mundo, nuestro abrazo, y va a ser la incineración y la intimidad familiar en el velatorio de que está en Asburgas, ¿no? Hoy a la una de la tarde. Descansa en paz, Ramón Seijas, también Alex Faginas. Un día complicado, y tener que hacer referencia a este tipo de noticias siempre es muy, muy triste. 9:45 minutos. Río, y esta noche, y esta... Dijo el médico que tenía que tomar mucha agua, no tomó ni el primer vasito, ¿no?
Claro. Ya, yo tengo aquí la botella para ver si
no,
bueno,
no,
me copias un poquito, ¿no? Te inspiro.
Sí, sí.
A beber un poco más, pero no.
No, pero sí que teníamos una jarrita allí, ¿no? La tenemos, y bueno, voy a ir al baño ahora a buscar un poquito de agua del grifo, ¿no?
Te voy a regalar una de estas botellas en las que en el lateral va poniendo, a medida que avanza el día, como tus objetivos, ¿no? Pone, venga, un poquito más de agua, y te dice, ya llevas un litro.
Yo sé, mi segundo catarro de los últimos dos meses, es un catarro atípico.
Sí, a mí me ha sorprendido.
Mis catarros, ¿sabes que sí?
Sí.
No, porque más o menos la gente se conoce, ¿no? Bueno, te vas conociendo con los años, ¿no? Entonces, cuando es algo alérgico, cuando tienes un... Pero yo llevo dos catarros, uno en marzo y otro en abril, que se salen fuera de mis típicos catarros. ¿Seré que me estoy haciendo mayor, a lo mejor? Puede ser. ¿Me estaré haciendo mayor, Penelas?
Te estarás.
Desde que trabajas conmigo,
no creo.
He tenido dos catarros distintos. A lo mejor son como el que tiene un niño y coge los virus del bebé en casa.
Puede ser.
A lo mejor me estás contagiando cosas raras.
Pero sí, yo estoy fresca como una rosa.
Sí, pero por eso también los niños, cuando tienes un niño pequeño, puede ser Mario Durán, que tiene un bebé en casa, y a lo mejor porque yo toda la vida recuerdo mis catarros. Estornudar, estornudos, muchísimos estornudos. Esto que dice, vaya trancazo que tienes. Y tal. Después, a partir de ahí, ojos vidriosos, sensación de febrícula, catarro nasal que te va bajando al pecho. Buf, así unos días, ¿no? Ahora no. Desde que Mario tiene niños, yo ni estornudo ni nada. Me coge así un catarro al pecho.
Te coge por sorpresa.
Sí, sí, sí. Y los dos iguales, ¿eh?
Y además cuesta que se vaya, ¿eh? Porque ya llevas una semanita,
pues sí, cuesta. Complicado. No, se había ido, pero quedó
pero
ahí.
Volvió,
¿eh?
O sea, volvió. No, nunca se fue.
Nunca se fue, está como conmigo. Y yo lo, o sea, quiero decir, he abierto una investigación porque yo lo enlazo directamente con tu presencia aquí, o sea, porque coincide. Nunca,
sí, no, yo te entiendo totalmente, portavales.
Yo nunca había tenido un catarro, o sea, así, y ahora llevo dos.
Es una forma muy bonita de llamarme mocosa.
No, bueno, no, bueno, no, fíjate, sí. No son mocos, son así, está aquí.
Está agarrado.
Ahí, sí, agarrado al pecho.
No lo sé, no sé qué decirte. Yo no creo que sea, yo tengo una salud de hierro, sí. Yo no tengo catarro, yo...
Por eso me lo trasladas a mí. O sea, que lo de la gente
bueno,
joven...
Bueno, la semana pasada estuvo un poco acatarrada, igual te lo pasé yo.
Claro, lo de la gente... Gracias. Lo de la gente joven está bien, pero tenéis un montón de virus y un montón de cosas, de verdad. Yo creo que es de por culpa del móvil, que estáis todo el día ahí...
Por la maquinita, ¿no?
Maquinita viene, saben los virus. Pero bueno, hoy estábamos en Noticia Portuaria, antes hablábamos sí. De esa presentación del libro de Suso Martínez. Pero es que esta semana tenemos pues una semana grande en el puerto de A Coruña, ¿no? Porque... Hoy estamos a día 21. De aquí al domingo, 1, 2, 3, 4 y 5, 9, 11 barcos en una semana en el puerto. Y hoy empezamos con dos grandes, ¿no? El Britannia y el Aida Diva.
Sí, hoy está en el puerto de Coruña. Ya hemos colgado algunas imágenes en redes sociales de un poco, bueno, pues las maniobras, ¿no? Que han hecho para tener a estos dos buques en A Coruña. Concretamente hablamos de que el Aida Diva está en el muelle de Calvo Sotelo, en la zona sur, y en el de Transatlánticos está el Britannia. Estos son los dos buques que tenemos hoy en A Coruña para abrir la semana, pero mañana es el día más grande, ¿no? Es el que llevamos anunciando mucho tiempo, Pablo, que es el día en el que vamos a tener nada más ni nada menos que 5 escalas en la ciudad.
Sí, mañana que nos asuste, pues sobre todo a la gente de Los Castros, porque le va para ahí el MSC Poesía. Como va al muelle de San Diego, pues claro, lo van a ver yendo hacia Los Castros, ¿no?
Sí.
Y la gente que viene a Jamonería, vales a tomar algo. No. O sea, va hacia ahí a atracar, ¿no? Tenemos al Balmoral, que es otro buque que habitualmente está entre nosotros, pero que va a estar, en este caso, atracado en el Centenario Oeste. El Ventura, todos llegan sobre las 6 de la mañana. El Ventura, que también es un viejo conocido de nuestro puerto, va a estar en Calvo Sotelo Sur. El Amera va a estar en Calvo Sotelo Norte. Vamos a tener dos barcos en Calvo Sotelo, uno en Centenario, uno en San Diego. Y el más afortunado van a ser los del Celebrity Apes. Digo más afortunados porque van al muelle de Transatlánticos, que evidentemente es el muelle más bonito. Tú te bajas, te despiertas por la mañana y ves a un lado el mar y al otro pues la ciudad de cristal, la Torre de Hércules. Desde un barco, desde la parte alta, hasta ves la playa de Riazor enfrente, o sea, ves la ciudad, ¿no? No es lo mismo levantarte ahí que en San Diego o en Centenario, y además depender de un bus para caminar todo hacia el centro, ¿no? Al final el muelle de Transatlánticos estás justo al ladito, ¿no? Del centro de la ciudad, ¿no? Pero bueno, mañana va a ser un día de récord con esos 5 barcos en nuestro puerto y que va a dejar una estampa ciertamente llamativa.
Me estás pegando a la tos, Portavales. Bueno,
no,
sí.
Ahora sí, ahora te la pego yo a ti, claro.
sí, vamos a tener una imagen muy llamativa en el puerto y además hay una cosa muy curiosa y es que parece que están encantados desde los diferentes transatlánticos que llegan de la ciudad, porque cierto es que aquellos que visitan la ciudad, la verdad es que deciden aumentar, ¿no?, su relación con el puerto de A Coruña. Mira, en los últimos días hemos dicho que no teníamos programa, ¿no?, propiamente dicho, pero hemos estado muy atentos a redes sociales y también a lo que nos iban contando desde las diferentes administraciones, entidades, etcétera. Bueno, pues el puerto de A Coruña nos ha informado de una cosa bien curiosa. Ya sabes que en el 2024 y también el 2022 tuvimos aquí en A Coruña cruceros de Disney, ¿no?, que son muy llamativos porque pues vienen con diferentes ornamentos, ¿no?, como por ejemplo unas orejas de Mickey que se ven. En su día, me acuerdo, en el 22, que el presidente de la autoridad portuaria, Fernández Prado, había compartido con prensa una foto acompañado con Mickey en el propio crucero, que se había subido a conocerle, etcétera. Bueno, pues Disney Cruise ha vuelto a apostar, en este caso por A Coruña, para atraer cruceros a la ciudad. Este año va a haber nada más ni nada menos que 6 escalas del Disney Fantasy. Es otro de los buques que tiene esta compañía, Disney Cruceros. En su día tuvimos diferentes líneas. En el 22 estuvo Disney Magic, en el 24 estuvo Disney Dream y ahora, ya decimos, en el 25 vamos a tener 6 escalas del Disney Fantasy. Es un crucero que se estrena en Europa, es decir, está, vamos, recién hecho, por así decirlo, y el barco va a recalar por primera vez en A Coruña el 29 de julio, es decir, en verano, ¿no? Y desde verano y ya hasta noviembre, es decir, en los meses de verano o de una una temporada alta de turismo, es decir, julio, agosto, septiembre y también noviembre, pues va a visitar la ciudad. Y va a ser bien llamativo, Pablo, porque mira, mide 340 metros de eslora, tiene capacidad para 4.000 pasajeros y además imaginamos que nos permitirán subir, ¿no?, allí para conocerlo un poquito más, hacer ese intercambio de metopas que se da cada vez que un buque nuevo recala en la ciudad, pues para conocer un poco las infraestructuras que tiene. Obviamente tiene ese un tobogán, ¿no?, que es muy llamativo, que está en la cubierta en la que muchos chavales pues lo utilizarán, ¿no?, para pasar las semanas que están a bordo del Disney, de este Disney, este crucero de Disney, pero es que también tienen otros espectáculos de Disney en directo, tienen un teatro, tienen una montaña acuática, tienen un cine en 3D dentro de este barco. Bueno, en fin, cantidad de cosas que tiene este buque, que va a estar en A Coruña, ya decimos, seis veces este 2025. O sea que parece que los cruceros apuestan por la ciudad y una vez que apuestan, repiten.
9:54 minutos, dejamos los barcos y nos vamos al recuerdo con las ópticas Sánchez Rubal. Viajamos en el tiempo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Me voy a La Coruña, ya yo me voy.
¿Qué pasó tal día como hoy hace 40 años? Te lo contamos con Sánchez Rubal y Barilux.
Hace 40 años se hablaba de muchas cuestiones. Me voy a fijar en un anuncio de vino Coes.
Vale.
Coes y tú, que el Coes siempre se hizo chistes con el Coes, ¿no? Vino Coes, ¿no? Dice, vino para pasar buenos tragos. Desde hace 20 años y demás, ahora mismo se vacila con lo de Coes, ¿no? Y hasta no es sinónimo de alta calidad, pero se anunciaba y tenía muchas ventas, ¿no? O sea que las cosas cambian también a nivel de anuncios. Y bueno, ahí está ese anuncio grande de Coes, que hace 40 años se anunciaba y muy bien. ¿Tú por dónde nos llevas, Silvia?
Mira, pues yo hoy me voy a ir bastante, bastante atrás. Últimamente me estoy yendo así como un poquito para años bastante, bastante atrás. Mira, este lunes me voy a ir a 1948. Ni más ni menos, cuando, bueno, los periódicos eran muy llamativos en esa época porque pues tenían un montón de información, ¿no? Y de faldones que la verdad era bastante complicado leer. Y me voy a ir a una noticia que, bueno, hablaba de un pequeño suceso, un pequeño choque en la plaza de Ourense entre dos vehículos. ¿Por qué me voy a este año y por qué me voy a este choque? Que muchas veces traigo aquí noticias que parece que no tienen nada que ver con la ciudad, pero sí que lo tienen. Bueno, pues que ese choque se producía entre un coche y un tranvía, ¿no? Y me pareció llamativo. Ahora estamos hablando y venimos tratando en los últimos meses que se están cubriendo todas las los raíles de tranvías que hay por la Torre de Hércules para evitar que se patine, etcétera. Bueno, pues hubo una época, lo recordemos, 1948, un 21 de abril, que se informaba de que el tranvía no solo chocaba con los coches en el paseo marítimo, sino también en la plaza de Ourense, en el centro de la ciudad.
9:56 minutos con las ópticas Sánchez Rubal.
En Ópticas Sánchez Rubal estamos de aniversario. 40 años cuidando de tu visión con la mejor tecnología y la experiencia que nos caracteriza. Porque ver bien es vivir mejor. Somos Barilux Especialista, ofreciéndote lo último en lentes progresivos para una visión perfecta en todas las distancias. Gracias por confiar en nosotros durante 4 décadas y vamos por más. Ópticas Sánchez Rubal.
Se es promotor ou cooperativista, o Instituto Galego da Vivenda ofrécese unha grande oportunidade. Sacamos a concurso público 82 parcelas para a construción de 153 vivendas en Navia, Vigo, e 2 parcelas para 48 vivendas no Bertón, Ferrol. Canon en dereito de superficie por 75 anos de 4 euros ao ano por vivenda. Prezo por vivenda en réxime de compra-venda dende 2.000 euros. Tes de prazo ata o 29 de xuño para Vigo e ata o 11 de agosto para Ferrol. Máis información na web do Instituto Galego da Vivenda e Sol. Xunta de Galicia.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Milka, pack 3x90 gramos, 2,99 euros. Y en frutería, nectarina blanca o amarilla roja, kilo, 3,59 euros.
Gavis, en confianza.
Melgaso convida a brindar por los sabores auténticos do Albariño e do Fumeiro. Do 25 o 27 de abril, a Festa do Albariño e do Fumeiro trae 3 días de sabor, tradición e animación. Show cookings increíbles, catas irresistibles e concertos inesquecibles con Pedro Abrunosa, Smells Like 90s e Toy. Ven a vivir a festa, sentir o sabor e celebrar a autenticidade. Melgaso agárdao.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Música.